Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, incluso en el gran puente de la Constitución y de la Inmaculada, lo hace para evitar que le lleven de tiendas, de compras o pasear por el centro de una ciudad llena de gente. Paco González, hola Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Juanma, muy buenas.
¿Te has librado de estar en el centro de Madrid paseando y tal? Que creo que no ha sido fácil, ¿eh?
Bueno, pasear será esquivando gente, ¿no?
Sí, sí, porque ha sido una cosa, yo he visto las imágenes. Tremendo, tremendo. Está Paco, está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Manolo Lama, hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Miguel Rico, Barcelona, hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
David Albelda, en Valencia, supongo. Hola, Albelda, muy buenas.
En Barcelona, muy buenas.
Ah, en Barcelona, claro, que estás pluriempleado, claro, que trabajas en la
sí.
Tele. Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Fouto, ¿qué tal, Fouto?
Muy buena, Juanma.
Y enseguida Palomar, ahora se incorpora Palomar. Voy tan rápido porque es que es increíble, pero todavía estamos en plenas ruedas de prensa del Barça 2, Girona 4, y en comparecencias de jugadores. Yo creo que estaba hablando ahora mismo un jugador del Girona, que además ha sido protagonista, Miguel Gutiérrez. Está Elena Condis ahí. Sigue hablando Miguel Gutiérrez.
Se deja la vida día a día.
Se deja la vida día a día, decías. Michel, para un futbolista como tú, que eres del Madrid, ¿qué representa esta victoria hoy aquí contra el Barça?
Bueno, ya te digo, muy contento, sobre todo por la gente de Girona, que hemos hecho historia, porque el Girona nunca había ganado al Barça aquí en Barcelona, y bueno, ya te digo que mañana van a estar orgullosos de nosotros.
Pues hasta aquí las palabras de Miguel Gutiérrez.
Vale,
el jugador del Girona ha estado un buen rato en zona mixta, pero me has enganchado haciéndole las dos últimas preguntas. Ahora, si queréis, podemos escuchar más extensamente.
No, tranquila. ¿Ha dicho algo, no sé, que algo que sea urgente de conocer?
No, urgente no, pero bueno, evidentemente euforia, más para un futbolista como él que tiene corazón madridista, ha marcado, adiós, nos saluda muy amablemente, que Michel es un entrenador que les motiva muchísimo, que ha hecho un equipo de autor y que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Girona.
Estaba Jordi, creo, en las ruedas de prensa. Acababa de comenzar todavía la de Xavi Hernández a las 12:00 de la noche. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Juanma. Está en marcha la rueda de prensa de Xavi, que de momento ha hablado de partido del CAO. Ha dicho que deberían haber sido más contundentes en defensa y tener más efectividad arriba. Y que el Girona ha aprovechado mejor sus momentos, pero no está descontento con el juego del equipo, aunque sí ha hablado de golpe duro, lo escuchamos.
Hoy hemos bajado ese nivel y por eso el Girona pues ha contactado con Dobby, con Sabiño, con Sigankov, por ejemplo, el primer gol. Ya no hacemos la presión alta bien y puede tener tiempo para pensar y hacer un pase a la espalda de nuestra defensa, que viene de ahí viene el primer gol. No hemos estado tan contundentes como otros días y esto es una de los motivos por la derrota, ¿no? Y el otro para mí es la efectividad, sin ninguna duda. Tirando 31 veces, creo que debemos aprovechar mejor las ocasiones, que además han sido muy claras.
Está insistiendo mucho,
buenas noches, mister,
Xavi, en lo de las 31 veces, y yo no tengo la sensación de que se puedan considerar esas 31 veces como 31 ocasiones de gol del Barça.
No, ni mucho menos. Contará los bloqueos, los intentos, los balones fuera.
Pero es engañarse al solitario eso, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que tienes razón. El Barça podía haber metido 4, pero el Girona 6 o 7.
Claro.
Los tiros han sido 10 a puerta y 8 fuera. Y es verdad que el Barça ha llegado mucho, pero no habla de los fallos atrás, que a mí me han parecido...
Bueno,
no,
lo ha dicho. Perdón, voy a empezar con una pregunta contundente, clara, y que se tiene que responder con un sí o con un no. Después de lo que ha pasado hoy, ¿el Girona es candidato al título? Paco González.
Te voy a decir sí, pero voy a decir, pues ya sí.
Pues ya sí.
Sí, quiero decir que hasta hoy yo no me lo creía. Le doy por hecho Champions, ¿eh? O sea, Girona-Bayern de Múnich al año viene lo tengo asumido. Pero es que yo pensaba que le iban a meter hoy 5, porque al Girona le llegan mucho. Y le han llegado mucho, pero claro, no se los han metido.
Gonzalo Miró.
Sí, por supuesto.
Joseba Larrañaga.
No.
Manolo Lama.
Candidatos y favorito no.
Bueno, ya es algo. Perfecto. Me parece una respuesta súper inteligente.
Porque es candidato.
Claro,
es candidato.
No. La pregunta no es si es favorito.
Claro. Si es candidato.
Yo ya he respondido a las dos cosas, que es candidato pero no favorito.
Perfecto.
Si os molesta la respuesta, la cambio.
No.
Cámbiala.
Cámbiala.
Claro, es que es acojonante. Entonces, es lo que queréis vosotros.
Vale. Miguel Rico.
Sí, como la Leti.
Cañizares.
Claro, es igual. Es que es igual.
Sí, no soy negacionista del fútbol.
¿Albelda?
Sí, favorito junto al Atlético Madrid.
Mira, uno que sube la apuesta. Marchante, ¿cuándo va a cantar el Girona? Venga, dime en qué jornada. Marchante.
Creo que está entre los cuatro candidatos, pero de los cuatro para mí es el menos candidato, por razones que no tengo tiempo ahora, supongo, pero luego explicaremos.
Vale. Fouto, ¿quieres votar o tú esto tampoco no opinas de jugadas concretas y tampoco de candidatos?
Sí, yo creo que la Liga la va a ganar el Madrid.
Vale, pero... Vale, bueno, pues ya está.
Pero no ha respondido a la pregunta.
Sí,
no,
lo ha respondido. Claro.
Él da el ganador de Liga, con lo cual, ¿para qué quieres candidatos? Es que da igual, si entonces los demás nada, que no... Claro. Ya está.
Los demás que ni jueguen.
Perfecto. El golpe es tremendo, el golpe al Barça, el golpe a la Liga... La victoria, la contundencia, la forma en la que ha ganado. ¿Sigue hablando Xavi, Batllori?
Sigue hablando Xavi, que respondiendo a tu pregunta, Juanma, él sí ve al Girona candidato al título. Le ha felicitado también por el partido, de hecho que han hecho un partidazo, que están haciendo una gran temporada y que son para él candidatos al título.
Bueno, nos jugamos siempre mucho. Siempre me hacéis la misma pregunta. Nosotros nos jugamos siempre mucho. Siempre. Este año tenemos 4 títulos en juego. Y estamos en la carrera de Champions, en la carrera de la Liga. Ahora estamos en una situación incómoda, sí, pero debemos continuar, debemos seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo. Hoy hacemos un buen partido, no hacemos un mal partido. Es un muy mal resultado, pero no es un mal partido de fútbol del Barça hoy. Ya digo, nos ha faltado esa contundencia defensiva de otros días y sobre todo la efectividad. Eso es lo que ha fallado hoy. Pero hay que seguir... Sí, queda Mestalla, queda Almería en casa, pero queda mucho y en eso debemos ser positivos.
Es el análisis de Xavi Hernández. Gracias, en rueda de prensa. Que termina, me parece, ¿no, Bayori? Termina ya,
sí,
la...
termina. Vale. Termina ahora la rueda de prensa de...
La cara de Xavi Hernández es un poema.
Dice que a veces hay que dar un paso atrás para seguir dando pasos adelante.
Vale. ¿Qué dices, Mónica? ¿Que la cara es un poema?
Que para mí, de verdad, la cara con la que ha salido en la comparecencia con Michel después del partido en Dazón es un poema. No sé si se habrá recompuesto ahora en la rueda de prensa, pero es que la cara lo decía todo.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino. Y un vecino que vive en un piso mucho más abajo. Vamos, tú vives en el ático y él vive en el sótano. Y esto, lógicamente, duele mucho en Barcelona, duele mucho más que los 3 puntos. Y estoy de acuerdo con él en que el Barça está más cerca de jugar bien que de jugar mal, aunque en defensa ha sido un desastre. Pero es que en Girona ridiculiza muchas defensas. Con este juego, yo creo que el Barça le hubiera dado para ganar muchos de los partidos que no ha ganado este año. Pero la derrota es muy dolorosa teniendo en cuenta el escenario en el que se mueve Barcelona y Girona.
No, no solo la derrota, es la forma. El Barça ha perdido como el Madrid, como tantos grandes 0-1 contra equipos encerrados, no sé qué. Es que Girona va al intercambio, va para adelante, no juega a encerrarse, no juega a dar patadas, no juega a interrumpir. Juega al fútbol y va para adelante con un equipo de jugadores que muchos de ellos, por no decir el 95%, no estarían en el Barcelona. Pero... ha jugado de tal manera que le ha ganado a Xavi de la manera que más le hubiera gustado ganar a Xavi. Y yo cuando hablo de que no habla de los errores, no me refiero a la contundencia en lo de Koundé. Es que ya no solo Koundé o Araujo, que pierde un duelo por una primera vez en no sé cuánto tiempo con Estuani por ni saltar. Es que para mí ha habido un agujero táctico en el Barcelona que no ha sabido leer a Miguel en toda la primera parte.
No es culpa de Rafinha, pero mira, Paco.
No, detalles. De Rafinha y de.
Detalles, de Xavi. Te voy a dar detalles. El Barça en la primera parte ha hecho una falta.
Sí, bueno, el Girona dos.
Una. Sí, bueno, pero yo hablo del Barça. Segundo, duelos, balones divididos. El Girona gana el 86%. Balones divididos. Habla de que el Barça no mete la pierna. Tres, superioridad numérica permanente del Girona en el centro del campo.
Claro, ahí es donde voy.
Cuatro, Rafinha y Joao Félix. Por cierto, hoy no hace ronda de Joao Félix. Hoy me imagino que no se comenta.
La voy a hacer más tarde.
Más tarde, vale. Digo, Rafinha y Joao Félix, no sé si saben que en el fútbol se ataca y se defiende. Miguel Gutiérrez ha hecho en la primera parte tres jugadones.
Iguales.
Quiero que veáis dónde estaba Rafinha sí, en las
pero
tres
Manolo,
jugadas.
Yo creo que eso es error de Xavi más que de Rafinha.
No, yo hablo...
Cuando un lateral se pone a jugar por dentro, que Xavi lo ha hecho a veces, con Dani Alves lo hizo, con Cancelo algún día, es alguien del centro del campo el que le tiene que esperar. Pero cuando tú juegas en el centro del campo con tres
y dos muy abiertos, como jugaban Rafinha y Joao Félix, te hacen superioridad. Y si encima de los tres, entre los tres no roban un balón juntos, porque Pedri a los 35 minutos se le ha apagado la luz al chaval y ya no podía más. No sé ni cómo lo ha dejado Xavi en el partido, tanto tiempo con lo cansado que estaba. De Jong no ha estado fino y Gundogan, que ha sido el que más llegada ha tenido, no le pidas que robe balón. Si a esto le unes que los cuatro de atrás tenían un miedo y un pavor a la velocidad del Girona, el equipo estaba largo. Y así es imposible recuperar una pelota. Yo creo que Xavi le ha pegado un baño a Michel. Vamos, le ha pegado un baño
a Iba, que no son los errores puntuales atrás.
No, es que yo hablo de errores que estos son culpa del entrenador. Y luego,
es que es todo.
Le ha ganado con el ADN Barça y con el tiquitaca Barça, ¿eh?
Claro, es que cuando Cañizares decía que le ha ganado un vecino... Bueno, ahora Miguel está más autorizado que yo para hablar de esto, pero yo creo que hace daño es que te gane al, digamos... paladín del juego, el heredero del juego del Barcelona, el heredero del fútbol, del buen fútbol, que se autoproclama Xavi, que te gane el Girona, que no es solo un vecino, sino que es un equipo que está jugando al fútbol mucho mejor que tú, que hoy se ha colocado mucho mejor que tú y que te ha dado un baño en casa. Eso es lo que realmente duele.
Yo lo primero que quiero decir es que el Girona juega un partido maravilloso. Sacando el balón con una pulcritud extraordinaria y buscando la maldad en cada pase vertical que daba. Voy a dar por bueno, con tal de no discutir, la opinión de Xavi de que el partido del Barça ha sido bastante bueno. Vale, el de Girona ha sido mucho mejor. Es decir, al Barça no le da con hacer partidos bastante buenos ante rivales que está peleando por los mismos títulos que él. Porque los otros son mejores. Y es verdad que el partido ha terminado 2-4. Y es verdad que en dos minutos antes del final Lewandowski ha podido empatar. Pero también es verdad que con 1-3 Savinho ha tenido el 1-4 o para meterlo él o para dársela a Stuani. Sí, quiero decir que todos son detalles que ayudan a interpretar el partido en función de la tesis que tú quieras defender. Pero si tú te pones la mano en el corazón, te tienes que dar cuenta que el Girona ha sido mejor que tú principio a fin.
Claro, no tenemos la sensación, Miguel, de que este era un partido que podía caer para cualquier lado. Lo normal era que cayera para el lado del Girona.
Yo creo que la primera media hora el Barça ha ido de más a menos, pero la primera media hora el Barça ha estado muy bien. Y ahí yo creo... Que el Girona, aparte de la distribución táctica de los jugadores, que ha sido extraordinaria, ha hecho un ejercicio de personalidad extraordinario. O sea, todo el partido, pero sobre todo en esos minutos, y sobre todo, por ejemplo, en el 2-4. En el 2-4 es una jugada que está colgando balones el Barcelona y que le llega a Miguel Gutiérrez, y en lugar de despejar la pelota según le llega en la posición defensiva, lo que hace, que es lo que haría cualquier defensa, que quedan dos minutos de juego, controla el balón con el pecho, trata de jugar y provoca una falta, creo que es Porto, en el centro del campo. El propio Miguel Gutiérrez, en lugar de mantener la posición de lateral, busca un desmarque a la espalda de la defensa del Barça.
Está pidiendo balón 30 segundos.
El jugador del Girona no se la da por el concepto del fútbol. Es decir, ¿dónde vas, tío? Que vamos ganando. Y queda un minuto y medio. Pero insiste y entonces se la dan y acaba en gol. Ese ejercicio de personalidad que hace el Girona en cada partido, no hoy, en cada partido, lo hace muy bien, porque se puede hacer la personalidad, hay un paso muy muy fino, ¿no? Hay una línea muy estrechita que pasa de la personalidad, bueno, pues a jugar al fútbol sin ningún tipo de problema y, bueno, siendo un equipo blando. No, el Girona es un equipo que tiene personalidad y la enfoca directamente al fútbol. Y le está saliendo muy bien, pero sobre todo está explotando esa condición fundamental que tiene, que es decir, no me da miedo nada porque tengo buenas condiciones y te confío plenamente en lo que hago.
Yo por ya, añadir ya, algo
espera,
más.
Que, espera, que ya está aquí Palomar, le saludo. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas.
He preguntado a los que han llegado en hora que si es candidato el Girona a ganar la Liga.
Apostado.
Está apostado.
No, yo desde esta noche le considero candidato. Antes me parecía que era la agradable realidad de este equipo, pero lo de hoy me parece un golpazo el que ha pegado y le considero candidato.
Yo igual.
Albelda, ¿querías decir algo? Luego quiero preguntarle cosa. Albelda, David.
Por añadir algo más y de las palabras de Miguel, también lo he podido extraer que piensa igual que yo. Yo creo que hoy se ha demostrado, sinceramente, algo que ya se sospechaba, y es que muchos jugadores del Barça no tienen nivel Barça. O sea, la plantilla, por mucho dinero que se hayan gastado, no es una gran plantilla. A la hora de hacer cambios no te da, a la hora incluso de hacer alineaciones no encuentra su mejor once, mucha gente que no acaba de estar. Yo creo que es una plantilla, sinceramente, que genera muchas dudas.
Espera, que llegas tú, Ani, a la zona donde está Elena Condis, ahí en Montjuïc, creo que estás tú, Ani.
Es un sueño.
Está hablando, sí, uno de los goleadores.
Cristian, dices que este equipo puede ganar a cualquiera. ¿Tiene que pasar algo? ¿En algún momento vais a veros con esa capacidad para decir, aquí estamos, podemos ganar la Liga? ¿Cuándo puede ser?
No, a ver, todavía falta muchísimo. Creo que nosotros somos un equipo que tenemos que ir partido a partido. Uy. Sabemos perfectamente la dificultad que tiene ganar cada partido de Liga, porque es muy difícil. Ya todos los rivales también nos estudian mucho, ya no somos sorpresa. Somos un equipo que estamos ahí por méritos propios y por lo que hace en el terreno de juego, ¿no? Y cada vez es más complicado. Hoy ha sido un partido, la verdad, que impresionante.
Cristian, decía Mitchell que hasta la jornada 26 no vais a saber si sois el nuevo Leicester. Pero, ¿en serio tenemos que esperar hasta la jornada 26 para ver si el Girona puede ganar esta Liga?
No, bueno, nosotros tenemos que mantener los pies en el suelo. Tenemos muy claro que sería eso un hecho histórico. ¿Por qué no soñar? Evidentemente que se puede soñar con esas cosas, porque eso es el fútbol, lo bonito del fútbol, poder intentar conseguir cosas grandes. Pero te repito, tenemos los pies en el suelo, hoy hemos conseguido algo muy grande, pero vamos a seguir con la misma ilusión y la misma humildad que como hasta ahora, ¿no?
El Barça bastante tocado, ¿eh?
Bueno, nosotros la verdad que venimos a hacer lo nuestro. Creo que el Barça también ha hecho muy buen partido. Creo que para el espectador ha sido un partido muy lindo de ver. Nos ha tocado a nosotros ganar, pero el Barcelona es un equipo grande y va a estar ahí arriba. O sea que al final sabemos que esta Liga, esos equipos evidentemente van a estar ahí luchando. Nosotros ahora estamos ahí y tenemos que disfrutarlo.
¿Tenéis la sensación de que le habéis dado un repaso táctico a Xavi Hernández?
Y esta semana.
Cuéntanos.
Diciendo que quería jugar en el, bueno, que le gustaría jugar en el Barça y que os ha dicho el míster
Luis García sobre las palabras que dijo en Movistar que quería jugar en el Barça.
Mira, al final con esto creo que nadie puede dudar del compromiso que tiene Alex con el Girona. Yo lo defiendo a muerte porque lo veo todos los días, lo veo entrenar, lo veo cómo quiere crecer. Y bueno, al final a veces quizás se puede cometer algún error que la gente se lo puede tomar a mal. Pero la verdad es que creo que no tiene ninguna intención de ofender a nadie, ni nada, ni mucho menos. Así que nosotros estamos a muerte con él y sabemos que es un gran jugador para nosotros. Y bueno, hay que dejar ya eso que ya es pasado, ¿verdad?
Bueno, pues son las declaraciones de Estuani. Partido a partido, he llegado a decir. O sea que
sí, pero no les asusta ni a él, ni a Miguel, pero la palabra campeones. Que hay otros que enseguida te dicen, no.
Ellos están mirando más para arriba que hacia abajo.
Sí, claro.
Y eso probablemente sea parte de la clave del éxito de este equipo.
Pero yo, Gonzalo, precisamente iba a decir eso. El Girona hoy parece que no, pero tenía mucha presión. Es decir, o sea, eso de bueno, claro, es que el Girona juega con la como no tiene, no está obligado a nada, pues que juega con esa.
Yo creo que hoy tenía muchas miradas.
Vale,
vamos a ver eso cómo funciona en el final de Liga. Cuando ellos a lo mejor puedan notar esa presión de jugarse cosas que no están acostumbrados a jugarse. Dicho esto, déjame un segundito, Manolo. Yo creo que este Girona está tirando por tierra muchos de los argumentos que a veces se utilizan en el fútbol. como excusa para aceptar resultados que no tienen que darse siempre por buenos. Este equipo está jugando muy bien al fútbol. Como bien habéis dicho al principio, no pierde tiempo, no da patadas. Si juega es porque tiene la confianza suficiente y el trabajo bien hecho para tratar bien a la pelota. ¿Cómo no va a ser candidato un equipo que lleva 16 jornadas? Esto no llevamos un mes de competición. Estamos casi en el ecuador de la liga, va líder y ha llegado a un campo como es el del Barcelona y ha dado un golpe encima de la mesa metiendo 4 goles al actual campeón de liga. Pues es que se lo están ganando en el terreno, se lo están ganando en el terreno del juego.
No tiene desgaste
regular. Si luego se cae, se cae. No pasa nada. Si se desinfla porque no aguanta así 38 jornadas, pues ¿qué le vamos a hacer?
Yo creo que la presión le va a entrar a partir de ahora, que es el líder. Yo hoy no creo que el Girona jugara con presión. Hoy no tenía nada que perder todo que ganar.
Eso es verdad.
Hoy es el día. A partir de la semana que viene ya tiene mucho que perder, que es perder el liderato.
No, pero cuando vas a este campo te autopresionas, de decir, estamos primeros, pero bueno, aquí es un campo que normalmente intimida.
Te puedes acongojar.
No, pero primero no estaba.
Este equipo ha salido con una confianza individual y colectiva.
Y ha acabado, David. El domingo y ha acabado, que para mí tiene más mérito lo de acabar así.
Lo que quiero subrayar es lo de las declaraciones. Es que no les asusta la palabra campeones. Hay dos maneras de vivir esto. La gran mayoría de los equipos que yo me he encontrado en mi vida que están ahí arriba,
bueno, ya
lo
está,
primero te dicen, no,
ya
hemos
evitado el descenso,
sí, nos hemos salvado, ya veremos, esto con humildad, pero nos están asustando por decir que pues, si se puede luchar por la liga, pues luchamos. Pues está muy bien, porque es vivirlo sin miedo, que es como juegan, sin miedo.
Eso lo ha demostrado hoy, lo ha demostrado hoy. Habéis hablado de cómo ha empezado el partido y cómo ha acabado. Yo, en cambio, voy a hablar de cómo ha empezado la segunda parte, que ya iba ganando. Y no ha empezado la segunda parte a especular con nada. Ha empezado la segunda parte a seguir jugando al fútbol maravillosamente bien, a sacar el balón perfectamente jugado desde atrás y a buscar, como ha encontrado, otro gol que ampliara la diferencia. A mí me ha parecido una demostración de personalidad, de fútbol. Bueno, lo que estábamos viendo hacer y que decíamos, ¿cómo es posible que el Girona remonte 2 goles ante este, vuelva a remontar otro día 2 goles ante el otro? Bueno, pues porque juegan muy bien al fútbol y crean muchísimas ocasiones de gol.
Miguel, con la diferencia de que Girona, estás en la jornada 16 y que estás jugando en el campo el Barça.
Sí,
y porque el Girona, Miguel, juega igual contra el Barça que contra el
igual.
Mallorca.
Pues eso,
es que juega de la misma manera. Sí, o sea, tú ves los partidos del Girona y es da igual el rival.
Por cierto, una cosa que le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la liga. ¿Qué ha dicho?
Le hemos preguntado directamente, ¿es el equipo que mejor juega al fútbol ahora mismo, este Girona? Y ha dicho que sí, que seguramente sí, que les enorgullece mucho ver que la gente disfruta viendo este Girona. También lo decía Michel, que recibía muchos mensajes de gente del fútbol que le escribían que juega muy bien su Girona, que da gusto verles jugar. Y Stuani ha sido directo y ha dicho sí, seguramente sí, que somos los que mejor estamos jugando. También he visto a Eric García, que hoy ha podido jugar. Él, en su caso, no tenía la cláusula del miedo porque la cesión se cerró en el último día de mercado. Le he felicitado y me ha dicho que se llevaba la camiseta de Ferran Torres, que no está siendo titular porque Xavi está apostando por Rafinha, pero satisfacción, vale. Y evidentemente sacando pecho los del Girona porque juega muy bien.
Me pasa, yo quiero poner Parra, un tema tres sobre el casas de apuestas. En 2 de las 3 se paga menos que gane la Liga el Girona que el Atlético de Madrid. Y en una se paga prácticamente igual que el Barça. O sea, imagínate si los ha empezado a creer la gente.
Saca 7 puntos, claro. Pero yo quería poner un tema sobre la mesa. ¿Habéis oído en la rueda de prensa que dice Xavi? Bueno, somos un equipo en construcción. Mire, Xavi,
es una broma.
Deje ya de vacilarnos. Deje usted de vacilarnos. Dejarme que termine. Usted cogió el equipo 3 meses después de que cogiera el equipo Michel con el Girona. O sea, 3 meses después. Michel creo que lo cogió en julio del 21 y Xavi llegó en noviembre del 21. Mire usted, deje de vacilarnos con que esto es un equipo en construcción. Ha ganado una Liga, ha ganado una Supercopa de España, cada año le fichan más y mejor. Dejen ya de vacilarnos. Le han pegado un baño.
Más sí, mejor no.
Bueno, no sé si más y mejor. Le fichan lo que él pide. Él pidió a Cancelo y se lo trajeron. A Cancelo se lo trajeron. Pidió a Gundogan y se lo trajeron. Sí, ¿sabes lo que pidió? A Haaland y no se lo han podido traer.
Manolo.
A Bernardo Silva.
Bueno, pues oye, perdonadme. Le han traído malos jugadores. No será un problema de los jugadores.
No, pero que coño, no que... le han fichado todo lo que ha pedido.
No, yo
le han
no digo que le han fichado.
Pero vamos a ver, hombre, Mónica, ¿a quién le fichan todo lo que pide? ¿A quién le fichan todo lo que pide?
Sí, de acuerdo, pero que no digamos cosas que no son.
Hombre, claro, que le han pedido a Mbappé y a Haaland y no se lo han traído. Pero le han traído a Joao Félix.
Es una broma ahora hablar que estamos hablando del Barcelona contra el Girona. Vamos a ver, dentro de un club hay una gestión que tiene que ver el entrenador a la hora de confeccionar una plantilla y evidentemente esa gestión le eleva o le castiga. La gestión del Barcelona, ya os aviso que ha perdido a Mateo Alemany, vuelvo a insistir con este tema, y en el futuro veremos a ver cómo lo hace Deco. Pero tú no me puedes decir ahora mismo que a Xavi no le han pedido... A ningún entrenador le llega todo lo que pide, porque el entrenador, entre otras cosas, es insaciable. Quiere 3 delanteros, quiere 4 porteros, es insaciable. Cuanto más jugadores y mejores tenga, mejor, porque al final me van a castigar si no tengo resultados. A ninguno. Y que diga que estoy de acuerdo con Manolo, que es una broma, que diga que el Barcelona está en construcción. En construcción está otro tipo de equipos cuando hay un cambio generacional, cuando hay una situación completamente distinta a lo que vive el Barça. La realidad del Barça hoy en día es que tiene que mejorar mucho para ponerse al nivel del Barcelona, que sí. Espera a todo el mundo, que es un equipo puntero.
Vamos a cerrar el campo. Espera,
antes de cerrar el Barça, sí. Por favor, si Albelda quiere, que diga qué nombres del Barça le parece que no tienen nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo te digo 5 ahora mismo.
No, pero es que Albelda me interesa más que tú, Manolo, porque yo sé lo que tú piensas, pero Albelda me...
Yo veo jugadores con el motor gripado. Veo jugadores que te han dado ya rendimiento, pero que no pueden alargar mucho más su carrera. Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año. Y además es un problema, porque es el típico jugador que no puedes quitar de la alineación cuando seguramente el equipo pueda funcionar mejor sin él.
Vale. Más uno, Lewandowski. Segundo.
Por ejemplo, yo... Gundogan, para jugar de 6, Gundogan es un jugador que en el City jugaba por delante, con mucha más llegada, al final se ha adelantado un poquito y ha marcado el segundo gol, pero cuando el partido es ida y vuelta, a Gundogan también le cuesta mucho.
Tercero.
Gundogan es el Modri del Madrid.
Bueno, a ver si me vas a hacer analizar uno por uno.
Pero por ejemplo, Koundé de lateral... Pues
a mí Koundé de lateral pues es bastante difícil de entender, porque Koundé no tiene un ADN Barça para ser lateral. O sea, Koundé puede jugar de central, pero de lateral yo creo que ADN Barça es más Cancelo Balde. No sé qué está pasando con Balde, por ejemplo, que de repente ha desaparecido y hoy cuando ha entrado ha jugado con una especie de central, con Cancelo manteniéndose...
Eso ha sido porro de Xavi.
Pero que todo esto viene por algo, ¿eh? Esto viene por el día a día, por los entrenamientos, por lo que sea. No sé qué es lo que está pasando ahí.
Cierro las comunicaciones con Montjuïc, con Batllori y con Elena. Lo que queréis decir los dos, compañeros, ¿qué queréis decir desde allí?
Que los jugadores...
Pues, sí, di, Elena, di.
Que los jugadores del Barça han sido bastante más autocríticos que Xavi. De Jong ha hablado de derrota dura, que dice ellos son los culpables, que están a 7 puntos, que hay tiempo para remontar, pero deben mejorar mucho y también trabajar duro. Y Gundogan ha atribuido la derrota de hoy a los problemas defensivos. Dice que no han defendido colectivamente como esperaban y que tienen que reflexionar.
Batllori.
Nada, que bastante alucinante lo del Barça en construcción que ha dicho Xavi en la rueda de prensa 2 años después, y que nada, que sobre todo la derrota es dura porque te gana un equipo en teoría con peores jugadores que tú, jugando mucho mejor que tú a lo que tú intentas jugar. Así que el Barça a seguir remando y el Girona a seguir soñando.
Oye, Batllori, ¿Michel en algún momento ha dicho si son candidatos a ganar la Liga?
Cuando le han preguntado por la comparativa con el tema del Leicester, ha dicho a partir de la jornada 26 veremos dónde estamos. De momento lo veo lejos, es lo que ha dicho Michel.
Lo que ha dicho que ya estaba salvado.
Lo tiene, Xavi sí que le ve candidato al título.
Vale, pero vale. Juanma, sí que ha dicho Michel que después de ganar en este campo y de esta manera, que sí que son capaces de ganar a cualquiera y de incluso aguantar en la parte
ayer
alta.
Ayer dijo
eso
que entraban
dicho,
en otra dimensión, si conseguían ganar.
Sí. Y hoy lo ha refrendado eso, ¿eh?
Lo están disfrutando, ya, de tenerle miedo. Están
mirando para arriba. Mónica, otra dimensión ha dicho Michel que es hacer lo que han hecho hoy, que es hacer correr el Barça hacia atrás. Esto es lo que quería decir, ha dicho Michel... sobre lo de entrar en otra.
Eso es un poco panenquita, ¿eh? Un poco panenquita lo de hacer con
el Barça. Pero lo ha dicho. Entrar en otra dimensión era esto, lo que hemos hecho hoy, hacer al Barça correr hacia atrás.
Puede que sea esto, pero además han entrado de verdad en otra
dimensión. Sí, sí,
¿Sabéis lo que es otra...?
Porque lo ha tuiteado el club, además.
¿Sabéis? Gracias, Bayor y Elena, un beso, ¿eh? Gracias.
Un beso a todos.
¿Sabéis lo que es entrar en otra dimensión? Pues organizar la cena...
encima de la mesa.
Ah, hombre, joder, Manolo.
¿Cómo huele? ¿Cómo huele?
Oh. Supongo que te refieres a la botella que tienes de Fuentespina,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, claro.
Claro, menos mal que tienes una botella de Fuentespina encima de la mesa, que es la clave del éxito. Y que compartir un fantástico Fuentespina, ese Ribera del Duero, pues es evidentemente algo absolutamente perfecto. Y compartir anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, lo que tiene el ama sobre la mesa. Una botella y una copa de Fuentespina. Recuerda la clave, Fuentespina de Ribera del Duero. Y a disfrutar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Miles de personas escuchando la radio, ya de vuelta después del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Miles de personas escribiendo mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Y antes te cuento que, como siempre, hemos colgado en nuestro canal de YouTube una encuesta en la que estamos preguntando, después de esta jornada, quién es el favorito para ganar la Liga. Y nuestra audiencia piensa que el Real Madrid es favorito en un 62%, 28% piensa que el Girona, el 6% piensa que el Atlético de Madrid y solo un 4% piensa que es el Barça.
Bueno, esto cambia cada domingo, ¿eh?
Sí, hombre, esto es la bolsa. O sea,
claro, claro.
Hay una decisión en el IBEX y ya está, salta por los aires.
Van cotizando y subiendo y bajando las cotizaciones.
Mira, otro oyente decía, señores del Tertulión, estos son los partidos que hacen al aficionado olvidarse del móvil. El móvil se coge cuando en los partidos se dan 100 pases para avanzar 5 metros y terminan echándole el balón a su portero. Al igual que el sol no se tapa con un dedo, lo mal que juega el Barça de Xavi tampoco se puede ni se debe tapar. La excusa ahora es que el Girona es líder. ¿Hasta cuándo va a seguir el señor Hernández haciendo prácticas de entrenador del Barça? Es de locos. Y yo, como madridista, me pregunto qué haría un Real Madrid con un entrenador como Michel o como Xavi Alonso. Nuevos, con ideas de fútbol de ataque y con los jugadores que tiene el Madrid. Eso es lo que yo no veo en Carleto. Otro oyente decía, os gusta mucho criticar al señor Martín Presa, pero los dos últimos entrenadores del Rayo son elecciones suyas. Uno fue Iraola y el otro Michel. Espero que la afición del Rayo algún día le pida perdón. Y vamos a escuchar a nuestro mítico oyente de Pamplona, Imanol de Osasuna, que hoy nos habla de Xavi.
Hola, ¿qué hay? Bueno, a ver si dejáis ya de hablar todo el rato de Osasuna y reconocéis que hace unos días Xavi tenía razón cuando echó la culpa a los medios. Y es que es verdad, la culpa es de los medios, de los defensas y de los delanteros.
Tal cual, los medios, los defensas y de los delanteros.
Juanma, se reía Paco cuando ha leído el mensaje Arauz, pero
era tuyo,
es cierto,
era tuyo.
Es cierto, ¿no?, que la persona que le da la oportunidad a Michel de entrenar en el fútbol profesional es Martín Presa.
No,
voy a contar...
Que no me reía eso, me reía de que el mensaje terminaba con, diciendo que la acción del Rayo a ver si le pide perdón. Y digo que está muy cerca de pedir perdón.
Digo, voy a ir más. El que le da la oportunidad y el que decide que tiene que entrenar al Rayo en un año muy difícil, que el Rayo estaba a un punto del descenso a Segunda B, empezó Sandoval la temporada, luego llegó Rubén Baraja y destituyen a Baraja. Y viene Michel, que estaba entrenando en el juvenil, el que lo decide es el padre de Martín Presa, que al parecer, que en paz descanse, era una persona que sabía mucho de fútbol, estaba en la cantera, apostó por él porque estaba Paco Gémez en el primer equipo.
O sea, que no era Martín Presa.
Bueno, el padre, en contra de la dirección deportiva, que la dirección deportiva querían renovar a Rubén Baraja. Y ellos dijeron que había que dar la oportunidad a Michel.
Foto. Viene un tramo de programa en el que no sé qué tipo de situación te puede provocar.
Bueno, pues que el que pague conmigo los platos rotos de un error arbitral se va a llevar el rejonazo.
Aguanta, ¿sí? O sea, adviertes que va a haber rejonazo.
Sí, claro.
O sea,
tranquilo, sí, lo digo desde el principio.
Sí, lo dices
el
ya desde
el
principio.
Que piense que va a pagar conmigo los platos rotos de un error arbitral
se puede llevar el rejonazo. Lo advierto antes de empezar.
Vale,
claro, bien, para que luego no lleve ninguna sorpresa.
Se te ha olvidado, Fouto, recordar que Presa también es el valedor de Santiso, el entrenador del Rayo Femenino.
¿Perdón?
¿Lo que has oído? Que Martín Presa también es el valedor de Carlos Santiso, el entrenador.
¿Es rejonazo?
¿Y tú crees que eso viene a cuento ahora, que estamos hablando de otra cosa?
Sí, claro.
Mónica,
no, estamos hablando de valedor de entrenadores, presidente del Rayo.
Bueno, pues esa es una decisión de él, evidentemente.
Sí,
habrá tomado claro, decisiones por eso, buenas y decisiones
y otras
malas.
No tanto,
yo
otras no
yo he hablado de una decisión muy buena que fue darle la oportunidad a Mitchell para entrenar en el fútbol profesional.
Ahora,
y a Iraola claro, que lo trajo.
De ti también podemos contar, Mónica, cosas muy buenas y cosas
sí,
muy malas
venga,
también.
Venga, venga. El día que quieras. El día que quieras.
Muy buenas y muy
no te
malas.
Olvides
es verdad que, es verdad que hay más cosas
empieza
buenas
por las
que
malas.
Es verdad que hay más cosas buenas que malas. Es verdad que
no te olvides que también Iraola, ¿eh?
Estarás de coña, ¿no?
Fouto, que también
no, no,
Iraola,
lo peor es que no está de coña. Sí,
Iraola también lo puso, como también dice Lama, y ahora está entrenando en la Premier.
La magia,
por cierto, que, bueno,
la magia y el peligro de este programa es que aquí los leones no están amaestrados. O sea, quiero decir que yo me meto en la jaula y los hay un día que unos tienen hambre, otros vienen drogados, otros vienen no sé qué. Los leones me saltan y
hoy
puede pasar cualquier cosa. Vale, bueno, vamos a ver una cosa. Ha habido un momento hoy en tiempo de juego que me ha dicho Palomar, yo estaba con Palomar aquí en la redacción, y me dice Palomar, ¿estás escuchando a Mateu? Es espectacular lo que está diciendo. ¿Por qué te ha impresionado tanto lo que ha dicho Mateu, Palomar?
Primero porque ha dicho lo que yo pensaba, y lo ha dicho con rotundidad, y lo ha dicho de esas cosas que hay que escribirlas luego en mármol. Yo cuando ha terminado Mateu he dicho, amén. Hacía tiempo que no escuchaba a un árbitro, yo le sigo considerando árbitro, hablar así.
Hola Mateu, buenas noches.
Buenas noches.
Pues a Palomar le has dejado entusiasmado. Para los que no te hayan escuchado, ¿por dónde va tu pensamiento actual, sobre todo por lo que ha pasado este fin de semana, con la acción del Mallorca-Sevilla y con el penalti contra el Cádiz hoy en Cádiz?
Y el gol del Oviedo.
Y el gol del Oviedo. Fíjate, yo pensé cuando lo anularon, pensé que era una falta en el área. Y era una jugada en el campo del Racing.
Sí, fue en el área, pero del otro lado.
25 segundos antes, 50 metros antes, 10 pasos antes.
Eso es. ¿Qué es lo que has dicho en tiempo de juego?
A ver, yo si me permitís de nuevo empezar, además en Deporte Plus, os acabo de seguir también, luego os he estado escuchando, para la familia de Antonio, que descanse en paz, un fuerte abrazo y me ha encantado la sensibilidad, como habéis tratado, porque hay cosas que están muy por encima del fútbol, muy por encima del fútbol. Y Juanma, de la misma forma que me ha abierto antes ante una pregunta de Paco que no esperaba, decirte lo mismo que te dije la otra vez. Yo soñaba con seguir arbitrando y decidí junto a mi familia no exiliarme de España por el fútbol, porque a mí me lo había dado todo, siendo consciente que mi deporte se caracteriza por las gallinas que entran y las que salen. Es decir, que Robert, que Pau y un servidor que ahora mismo se está hablando, el hecho de que fuéramos al Mundial de 2022 posiblemente retrasase a una generación arbitral como se había ocurrido en nuestro país en los últimos 60 años, que no es nada. Y decidí igual, junto a mi familia, no hipotecarle más los fines de semana a la ciudad del fútbol de Las Rozas, dedicando tanto mi tiempo como mi energía, porque desde que soy árbitro en activo y en
te
la
refieres
época
a no seguir en el VAR, a no estar ahora mismo siendo
eso
árbitro
es
de VAR. Sí.
Y te cuento, porque yo siempre he sido muy activo en las charlas, en las ponencias, en los seminarios, siempre he expresado mi opinión cuando he estado dentro. Ahora ya lamentablemente no puedo hacerlo dentro, pero lo hago desde una perspectiva diferente y mágica de la que yo había evitado, y ahora os contaré más si queréis, pero siempre, y me ha dado la sensación que nunca ha sido escuchado, y no es que yo no tenga la razón, sino os nombraba Robert, os nombraba Pau, y os puedo nombrar también a Carlos Velasco, porque fue el que inicia todo esto, pero en ese momento, en 2017, en abril de 2017, solo hay cuatro españoles que conocen el funcionamiento del VAR, y os los acabo de nombrar a todos. A partir de ahí ha sido muy raro que nunca nos hayan escuchado, que nunca nos hayan tenido en cuenta. Y por eso, de alguna forma, yo, por esas gallinas que entran y que salen, porque siempre que he tenido la suerte durante 32 años de tener ascensos, siempre había algún compañero que o que descendía o que era apartado del arbitraje, como me ha pasado a mí. Justo también la temporada que hemos estado representando a España y llegando a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Y no hemos sido válidos, no pasa nada. Seguimos aprendiendo, seguimos construyendo con amabilidad. Y ahora, que he tenido la suerte de irme a los medios de comunicación, a aquellos que me han permitido no despedir a nadie, porque yo soy un aprendiz que está escuchando ahora el tertulión, menuda alineación, escuchando hablar de fútbol, escuchando aquello que no había tenido la suerte de escuchar, porque el fútbol no es de los árbitros, el VAR no es de los árbitros. Los árbitros debemos ser facilitadores y el VAR es una herramienta para el fútbol de los ricos. Y ahora mismo no se está utilizando bien, no hablamos el mismo lenguaje. Y le agradezco a Roberto que me incluya como árbitro, y por eso hablo en primera persona al plural. No nos entiende nadie. Ha sido mágico lo que ha hecho Yagoba. Fue mágico ayer lo que hizo el Vasco, porque ellos lo habían demandado. El Comité Técnico de Árbitros había dicho, jolín, nunca nos dicen cuándo son beneficiados. Pues mira, en la misma jornada ha habido dos grandes entrenadores que han dicho, es que esto no lo veo por ninguna parte. Y hay que diferenciar lo que pasó en Getafe. Eso hace mucho daño al fútbol base. Hay que diferenciar lo que pasó en Sevilla, que si hay evidencia del codo, porque entonces ya apaga y vámonos, si hay evidencia del codo, Javier Alberola...
Lo de ayer en Mallorca, lo de Mallorca.
Perdona. Sí, perdona, que el fin de semana ha sido muy duro, eso es. El del gol de Pedrosa y o de Nesiri, si hay evidencia, en este caso del codo, por favor, que la haya, porque
por cierto,
no apagáis, vámonos.
¿Tú tienes claro si le dan el codo o en el culo?
Hay una toma, pero me ha costado, como tú has dicho hoy, me ha costado encontrarla. Y espero que sí la haya y que sea una evidencia clarísima de que da en el codo, pero independientemente de ello, aunque Javi Alberola en esta situación sí que tenga la obligación de atender a esa evidencia golpeando en el codo, es ridículo, es que esto no es el fútbol, es que esto no es el deporte al que amamos. Y luego, lo ocurrido hoy no tiene nada que ver, ahí tiene que interpretar el árbitro, por favor. Es que no tiene nada que ver. Si al VAR se le ocurre por un momento dado en esa silla que hay que poner la lupa, que hay que ralentizar, que hay que llevar esa foto
en los dedos de Momo,
en los dedos de Momo, el árbitro aquí sí que debe interpretar, sí que debe ver que esta jugada, si nadie le pone la lupa, posiblemente el único que se hubiese dado cuenta es el Chimi. Pero estoy seguro que Chimi, cuando acaba el partido, si le da por ver el partido repetido o la acción, no hubiese dicho absolutamente nada porque lo hubiese entendido. Porque que reclame el Chimi ya no quiere decir nada. Quiere decir, oye,
reclaman cosas que no existen los jugadores.
Eso
no te puedes fiar de eso.
Y hemos visto incluso a un jugador reclamando cuando un portero la paró mano dentro del área. Quiere decir, es que... No sé si de verdad que para mí...
¿Qué solución tiene esto ahora mismo? Porque claro, mientras no se cambie la norma, los árbitros van a aplicar estas manos, estas tonterías de acciones que están costándole puntos a los equipos.
Bueno, mira, yo ahora que vosotros me dais el altavoz y os doy las gracias, y no voy a parar de daros las gracias, Juanma, yo creo que ahora mismo es súper fácil. Y ya son muchos los entrenadores que lo dicen. ¿Para qué queremos el protocolo si desde hace mucho tiempo nos estamos saltando, y me incluyo, lo declaro obvio y manifiesto? El fútbol demanda que tratemos los grises. Si el fútbol demanda que tratemos los grises es porque ya no es binario, es decir, ya no es factual, ya no es objetivo. Hay que interpretar, hay que ir a las jugadas y discrecionarlas. Por lo tanto, lo que no podemos permitir es que, porque alguien con cámaras y tiempo decida ayudar al compañero mandándolo al monitor, en aquellas jugadas que no sean condenatorias, porque en esas de las manos, que ya nadie entendemos, algunas son condenatorias porque hay una foto que ya es imposible no revelar, en aquellas que puedas interpretar, que lo hagamos. Que un compañero puede ir al monitor y que, de alguna forma, con sus emociones, quiera regresar al verde decidiendo lo que él piensa. Y que eso no suponga irse un mes a la nevera, como ha sucedido esta temporada, en 3, 4, 5 y 7 ocasiones. Y volvamos a lo mismo, y encima no las hagamos públicas, si es ya ir al monitor, ir al matadero, haciendo públicas encima las sanciones deportivas, porque en los equipos yo no me imagino a los entrenadores haciendo daño a sus activos. Es imposible. Hay que protegerlos. Los árbitros necesitan herramientas. Los árbitros necesitan confianza. Los árbitros necesitan ayuda. Y la estructura arbitral, en el último lustro, está haciendo un daño terrible al arbitraje de base. que este, al final, es el que no tiene el VAR y que paga los platos rotos cada fin de semana, porque yo sí que sigo acompañando a mis hijos. Y por eso he decidido no irme a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante el fin de semana, porque el dinero no lo es todo.
Perdona,
quiero,
Toño,
seguir disfrutando el fútbol.
Te he querido entender. Si los árbitros de Mallorca y de Cádiz ven esas acciones en el monitor y deciden, uno, el de Mallorca, que es gol, otro, el de Cádiz, que no es penalti, ¿esos árbitros habrían sido sancionados?
Mira, Juanma, yo en este caso nunca filtraré cosas, porque esto también, en este lado del río lo estoy viendo, cuánta información y qué cenutrio he sido viendo e intuyendo que no habían filtraciones. Y yo entiendo que los periodistas tenéis que vivir de las filtraciones y demás, pero en el arbitraje no funciona bien. El arbitraje está mal parido. El arbitraje hay que construirlo mucho, mucho, mucho de nuevo. Hay que volverlo a levantar. Y ahí tienes a gente que sabe perfectamente cuándo ha querido ha filtrado algo y cuándo no ha querido no ha filtrado cosas que, de alguna forma, no simplemente decidiendo por ellos mismos y se han pasado 4 semanas en casa. Y te lo dice alguien que, de la misma forma que ha sufrido durante 32 años, y lo digo aquí, ascensos, también he sufrido muchísimas neveras, tanto estando en el VAR como estando en el verde. Y me enorgullezco de ellas, porque yo, cuando me he equivocado, lo he hecho de forma honesta, lo he hecho con mi criterio, lo he hecho con mi discreción de las jugadas, y puedo estar equivocada y puedo entender a cualquier aficionado. Y algún día, con vuestra ayuda, ojalá podamos hacer una descripción de todas mis cagadas durante los 19 años de fútbol profesional. Pero aún así, tan agradecido la casa, tan agradecido el fútbol, he cobrado 12 días de finiquito después de 19 años y tampoco he querido demandar a la casa. Pero es que podría haberlo hecho perfectamente, porque está todo del revés. Los árbitros son deportistas, somos deportistas. Los árbitros necesitamos ayuda, los árbitros necesitamos independencia. Y si no, nos vamos a cargar el fútbol, nos vamos a cargar el producto España, y lo digo desde el paradigma cultural de un país que en 2030 va a albergar un mundial. Un mundial en número de partidos, se me seca la boca porque hablo desde el corazón, como está hablando esta tarde, en número de partidos, que es el mundial que estamos habituados a día de hoy. Que hay mucha gente que pasa penuria. Que hay mucha gente que le falta... ¡Ostras! Que los que tenemos la suerte de estar en el fútbol no podemos tener ninguna palabra que no sea amable. No podemos dejar de tener ilusión y hambre de construir, de juntarnos, de sumar cada uno lo que buenamente podemos, lo que buenamente sabemos. Debemos hacerlo. Os lo digo de verdad. Yo soy un apasionado. Me habéis acompañado durante toda mi vida. Os estoy escuchando y vibro y me encanta. Pero en el arbitraje, ayudadnos. Me he pasado a los medios para sentarme con vosotros, para escucharos y para contaros de primera mano cómo son las entrañas del arbitraje. Ayudarnos, por favor.
Joder, pues es preocupante lo que cuentas. Sobre todo porque yo lo que veo aquí es que los árbitros también trabajan desde el miedo muchas veces. O sea, lo que me estás diciendo es que...
En el arbitraje, Juanma, y perdona, en el arbitraje hay mucho palo y muy poca zanahoria. Y te lo cuenta alguien que no saca su currículum vitae para sacar pecho. No, tú me viste cuando como volvimos de Qatar. Hicimos lo mejor que pudimos. Lo mejor que pudimos. Y fui un aficionado más. Claro que podía haber expulsado a Leandro. Y claro que podía Paredes. Y claro que podía haber expulsado a Virgil van Dijk. Pero llevaba 40 días viviendo de mi pasión. En un mundial donde estábamos todos a 30 kilómetros, podíamos ver, vi mi mogollón de partidos como aficionado. Todos los de España como aficionado. Los que arbitré. Los que tuve la suerte de ayudar a compañeros. Y no lo hice porque había sido un mundial de una expulsión de un pobre delantero que había marcado un gol, le había quitado la camiseta, y de Genesi, el portero de Gales. Y en ese momento, antes de expulsar a dos jugadores, pues no quise expulsarlos. ¿Por qué? Porque me pudo el corazón. Y porque era uno y uno. Y lo dije en el VAR, donde está la caja negra. Y lo dije para que el VAR no me entrase. Oye, mira, esto ha pasado y esto ha pasado. Y mi decisión es, de dos rojas, quedarme con una amarilla para uno de ellos. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Pero lo hice de forma imparcial, lo hice de forma neutral, como siempre, y me he equivocado. De la misma forma que todas mis cagadas.
todas mis cagadas y algún día podamos contarlas, pero que sirva para que cada ciudadano que vaya a ver un partido de fútbol base los fines de semana, que se olvide del fútbol profesional, que esas almas de Dios, me da igual que tengan 50 años que tengan 16, que llevan ahí escrito en un lado, soy un menor, que son deportistas, que han decidido vivir el fútbol desde la perspectiva del arbitraje, como yo lo he hecho durante 32 años y mataría por seguir haciéndolo dentro. Y estas Navidades voy a poder hacerlo. Me han dicho, ostras, ¿quieres arbitrar? Y voy a arbitrar. Y me da igual la categoría que arbitre, porque me encanta el fútbol. Y lo he dicho siempre, soy futbolero y después árbitro. Y el arbitraje lo que me ha permitido es estar cerca. Y veo que ahora mismo lo estamos tirando todo al traste con una herramienta que es increíble. Y lo he dicho siempre. Claro que he tenido una oferta que ha llegado a la federación para ponerme el pelo en Turquía. Pero es que si el VAR hubiese llegado antes, no hubiese perdido mi pelo. Porque el VAR es magnífico. Eso sí, necesitamos trabajar con equipo. Necesitamos crear un apartado para los grises. Necesitamos ir a la pantalla y que solo haya una persona que tome la decisión, más allá de que un compañero te quiera mandar. Estaría muy bien democratizar el fútbol. Vamos a sacar el VAR de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Vamos a llevarlo a los estadios. Vamos a hacer que los equipos arbitrales desayunen, coman y cenen juntos. Y al día siguiente, si ha habido una cagada y hemos pasado todas las noches comiendo pared, pues al día siguiente viajemos todos. En vuelo regular, como hacemos, o en AVE, o cojamos un coche y nos volvamos a casa. Pero lo hagamos juntos. Lo hagamos como equipo. Y que vayamos todos. Y de esa forma sí que podemos, pues como decía Álvaro hoy, y tengo la suerte de escucharle todos los lunes y los partidos de Champions, que no hay dos jugadas iguales, que no podemos crear cajitas, que ya está bien, que los muebles empotrados ya no existen en el fútbol, que el fútbol es diáfano, que vayamos a cada jugada en su dinámica y lo veamos, que se están jugando que ya ha habido muchos entrenadores que ya están en el paro. Y las decisiones que tomamos con en este caso con los banquillos no son gratuitas, son familias. Y Sergio lo ha expresado muy bien y lleva dos semanas seguidas expresándolo muy bien. Y no es cuestión de hablar de equipos, es cuestión de hablar de personas. Y los que estamos en el fútbol profesional, y yo me incluyo ahora mismo porque sigo viviendo del fútbol, soy un auténtico privilegiado, soy un auténtico afortunado. Por favor, las emociones que el fútbol me ha creado, no me lo ha creado nada más en la vida. Sigamos cultivando, creando, juntándonos todos para... Ojolín, que en España hay muy buena materia prima. Desde que Iniesta consiguió el gol, vosotros no sabéis la maravilla que es a cualquier rincón del mundo y encontrarte a españoles. Fisios, adaptadores, entrenadores de porteros, médicos... Una pasada.
Toño, te agradezco mucho que te hayas abierto también en el tertulión. De verdad, ha sido espectacular.
Yo, Juanma, una cosa, si me permite, sí. O sea, estoy casi de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero Toño, es cierto que cuando tú te equivocabas también echaban entrenadores. O sea, los árbitros se equivocan con VAR, se equivocan sin VAR, y los entrenadores, o sea, culpar a un árbitro de que echen un entrenador, vamos, yo creo que eso yo, tampoco estoy
Isaac,
de acuerdo.
Creo que no has entendido nada, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad. Has sido una persona que no te has portado nunca bien conmigo, no te lo voy a tener nunca en cuenta porque no soy nada rencoroso, nada. En mi vida solo existen las cosas positivas. Aún tienes tiempo del día que quieras sentarte y hablar conmigo mirándome a los ojos, pero te lo digo muy clarito, no has entendido nada. Fíjate, no estoy hablando, pues fíjate, Toño, aquí no estoy buscando culpables, estoy buscando soluciones. Y fíjate, lo dice alguien que está muy agradecido al fútbol, que desde los 8 años juega en fútbol federativo porque en el pueblo de al lado le dejaron...
Parece que se te ha olvidado cuando eras árbitro.
Pero qué se me ha olvidado. He hablado de mis errores. He hablado de mis cagadas.
Pero tú cuando te equivocabas también echaban a entrenadores. Es lo único que
tiene que ver.
Que parece que ahora la culpa es de los árbitros que hay ahora.
Que no pongas en mi boca cosas... De verdad, has estado mucho tiempo... que tenías la posibilidad de poner en boca mía o en boca de compañeros cosas que no son ciertas. Ahora mismo no tienes esa suerte. Se te ha acabado, chato. Se te ha acabado.
Y por cierto, una cosa, Mateu, Toño. Yo contigo, sinceramente, no me he portado ni bien ni mal. Es más, en el partido que tú te despides en Mallorca, si no llega a ser por mí, te voy a contar algo que tú no sabes. El pasillo solo te lo hubiera hecho un equipo, no los dos. ¿vale? Porque había un equipo que en tu despedida no te iba a hacer el pasillo. Y gracias a mí, que el que te has portado fatal conmigo ha sido tú, te lo hicieron los dos equipos, el Mallorca y el Rayo. Y mañana te voy a poner con la persona, mañana te voy a poner con el testigo que estaba en el campo cuando yo llegué y cuando un entrenador dijo, a este árbitro no le vamos a hacer el pasillo. Mira, e Isaac ahora... Fouto, ¿sabes qué hizo? Decir, eso está muy mal, debéis hacer el pasillo porque es un deportista más, es un profesional como la Copa de un Pino que se retira hoy y al final te lo hicieron los dos. Y Isaac, mañana te voy a poner con el testigo. Así que Isaac, no digas que yo me he portado mal contigo porque yo jamás me he portado mal con un árbitro. Jamás, Toño, jamás. Otra cosa es que tú y yo no hayamos tenido el feeling que hemos podido tener o puedo tener con otro árbitro. Pero yo jamás, jamás contigo, por ser árbitro, me he portado mal. Jamás. Así que no te consiento que digas eso porque no es cierto. Una cosa es que tú y yo no hayamos tenido feeling y otra cosa es que digas que yo me he portado mal contigo. Porque eso no es cierto. Porque te he defendido. Te he defendido en un tuit con Daudén Ibáñez, que ahora es directivo del comité de designación. Que te puse un tuit por las nubes en un partido en Europa. Y Daudén Ibáñez está en la hemeroteca, me contestó diciendo, Isaac, eso no es propio del arbitraje español. Y yo te defendí también. Y en todos los tertulianos el año pasado y el anterior, cuando Toño cometía un error, yo sí entendía que el error se podía defender, siempre lo he defendido. Así que no digas que yo me he portado mal contigo, porque eso no te lo voy a consentir. Oye, no te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie.
No llevemos la tertulia a esto.
Hombre, por favor.
Juanma, por favor, sí que quiero acabar en una cosa.
Venga.
Isaac, gracias de mi parte. Y ahora que tengo toda mi familia durmiendo, mañana le contaré a mi madre, a mi mujer y a mis dos hijos, que en este caso también pudieron vivir el pasillo junto a Rubén, junto a Antonio y junto a Pau conmigo. Le diré exactamente lo mismo para que de alguna forma te pueda trasladar las gracias y te las haré llegar. No hace falta que me demuestres nada, solo confío en tu palabra y no cambio nada de mi discurso, lo he hecho desde el corazón. Pero vuelvo a decir lo mismo. Te doy las gracias porque en este caso haberme hecho vivir un momento tan increíble, porque yo empecé en el arbitraje con la muerte de mi padre. Y quería cerrarlo a los ojos de mi madre, a la que siempre había guiñado el ojo, a la que siempre había intentado sonreír después de los partidos, a pesar de las cagadas, Isaac, porque los árbitros, claro que cometemos cagadas, ya no son ni errores, son cagadas, porque no nos entiende nadie. Le voy a compartir todo esto y te lo digo de corazón. Y si tú en este caso le has regalado eso a mi familia, de verdad, que no sabes el bien que has hecho, no solo para mí, para el colectivo arbitral, en un estadio que yo pensaba que tras una reunión en el CTA después de lo de Enes Unal, el Mallorca visitó y yo pensaba que me tenían recusados. Y yo, es verdad que después de pedir el Celta-Barça, donde no me dejaron despedirme, el segundo partido que pedí fue el Mallorca-Rayo, porque quería ir, de alguna forma, a mirar a todos a la cara y decirles, sí, esa frase se le dije a Enes, pero no tenía nada que ver con el fútbol. Los árbitros nos equivocamos, los árbitros somos humanos, los árbitros muchas veces cometemos errores, pero nunca ninguno ha sido voluntario. Imposible. Y me atrevo a decirlo ahora.
Toño, te mando un abrazo. Gracias por abrirte con nosotros aquí en el Tertulión. Un abrazo.
Abrazos, buenas noches.
Gracias. ¿Qué cosas me pasan en la radio, de verdad?
Qué suerte tiene que te pasen estas cosas en la radio.
Sí, hombre, pero...
Porque esto es radio.
Ya, pero yo quiero tener una vida tranquila. Necesito... Paso miedo, son cosas, situaciones que yo ya...
Está muy bien Mateo Laoz y está muy bien Fouto.
A mí, si me dejas coger el rotulador y subrayar del discurso de Mateu, yo con lo que me quedo es que él es futbolero antes que árbitro. Y es que eso es algo que ya no le pasa a casi ningún árbitro ahora mismo. A mí, lo de este fin de semana me provoca una reflexión muy rápida. Primero, ha desaparecido, por culpa de la IFAB, de los ocho que se juntan para hacer las reglas, la interpretación del árbitro, porque ahora lo que hacen es leer reglas sin interpretar si una mano de verdad es pitable o no, y ha desaparecido la voluntariedad del reglamento, que para mí es lo más importante para sancionar, sea un penalti o una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Segundo, o sea, los de la IFAB para echarlos del planeta, para cerrarles bajo llave y que no vuelvan a registrar nada del fútbol. Segundo, los mandes intermedios. Medina Cantalejo, frase de hace un año. Las manos, si no tienen consecuencia ninguna para el juego, las instrucciones que le hemos dado a los árbitros es que no se sancionen. Luego, o no le hacen ni puñetero caso a Medina Cantalejo, o no vale para mandar. Una de las dos cosas. O no vale, o miente, no sé qué es lo que es peor. Los mandos intermedios están solo para ver si se mantienen en los mandos intermedios. Y luego la falta de personalidad de los árbitros. Yo, mi conclusión es, hay que quitarles el VAR a los árbitros. Hay que ponerlo en manos de exjugadores o en manos de los clubes. Es decir, que el equipo diga, ¿tengo un derecho a revisión por cada tiempo? Pues lo voy a usar en esta jugada polémica. Aquí ha habido un penalti, míremelo usted. Y ya está, porque si no, esto se ha olvidado para qué nació, que era error grave y manifiesto. Claro, se ha olvidado. Se ha olvidado por completo. Hay que quitarle el VAR de las manos a los de la IFAB y a los árbitros.
Pero Mateo ha dicho que le gustaría tener incluso el VAR para las jugadas grises, cosa que a mí me llamó la atención.
Sí, pero ha dicho algo más importante, que al final es un problema de personalidad.
Y de interpretación.
No puede ser...
y de interpretación.
Claro,
de
pero es que para que eso pase, mira, tiene que haber gente con personalidad.
Mónica, vamos a hacer una cosa. Solo aporto una cosa. En los deportes que
hola, Ángel incluyeron... García. Hola, muy buenas. Hay que decir quién es. Cuando uno entra de nuevo...
Bueno,
sitio,
da igual. Sí, venga. Me da igual. Sí.
Mira, no, claro, sí, esto... Aquí me da igual. Yo siempre pongo el ejemplo del telediario. O sea, está aquí Matías Prats haciendo el programa. Entra uno y...
Voy a hablar 10 segundos.
En el plató de repente, ¿no?
Voy a hablar 10 segundos.
Hola, Ángel, buenas noches.
En los primeros deportes que integraron en el videoarbitraje, en todos los equipos tienen el derecho a reclamarlo, en todos, en el hockey hierba, en el fútbol americano, en cualquiera que pienses, los equipos son los que deciden, revísame esa jugada, y si esa jugada está mal pitada y por tanto aciertas al pedirlo, mantienes tu opción de pedirlo otra vez. Si te equivocas, la perdiste.
Bueno, yo voy a decir tres cosas.
No, este Manolo, es que me va a matar a Naguado, me va a matar. 1:08, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el
tramo
número
final del...
uno del deporte.
Tramo final del tertulión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tengo el teléfono que me echa humo. A la una, la gente qué mal educada es mandando mensajes a la 1:10 de la mañana, que puedes estar en la cama.
Oye, pues ¿saben que estás despierto? Yo tengo mensajes hasta de Inglaterra, pero que les ha encantado.
No.
El discurso y el momento
sí.
De tensión.
Radio, hombre, radio pura y dura.
Está todo el mundo pletórico.
Pura.
Puedo decir tres cosas, Juanma. Una.
Si es radio pura, si no es radio pura, no.
Fíjate si es radio pura.
Es que estamos en un nivel muy alto, Manolo.
Por eso te voy a dar radio pura. Mira, una. Contra viento y marea siempre dije que Mateo Laoz era el mejor árbitro de este país. Siempre lo dije, no creo que me esté poniendo ahora la medalla. Lo dije y lo pienso. Dos, desde que entró el VAR solamente había tres locos en este país, Guas, Pedro Martín y yo, que pensamos que eso era un desastre. Tres, sigo creyendo que la desgracia del VAR es que el de arriba manda más que el de abajo. Y cuatro, lo que ha pasado este fin de semana con los dos penaltis, con el reglamento en la mano, puedes pitar penalti. Pero el drama no es ese. El drama es que no nos han demostrado en ni una sola toma que es claro que le da Nesiri con el codo. En ni una sola toma. Porque para tomar esa decisión, yo todavía no he visto una toma. Pero y si no la he visto yo, no la habrá visto el árbitro.
Ahí te digo una cosa, Manolo, que para mí es una salvajada dándole en el brazo. A mí me empleó ayer la imagen Pedro Martín y es cierto que se arruga la camiseta térmica y parece que toca en el codo. Pero, ¿qué más da?
¿Qué parece? Claro, pero ¿qué Paco, es que tú lo dices. Es que ¿qué parece? Ese pero nadie tema. Te demuestra es que es.
Pero es más, que a mí me da igual que de que no. O sea, a mí esto me parece, para meter en la cárcel a los que decidieron que todos los balones que den en una mano, porque se han pensado que las mil formas de que un balón den en una mano se pueden reglamentar. Y es imposible. Esto tiene que estar en manos de la interpretación del árbitro. Y si los árbitros no son capaces de manejar el VAR, que sean exfutbolistas o que sea petición del equipo, no se puede dejar ya manos de ellos, porque ellos solo van a obedecer para que no les sancionen.
El problema es que quieren los árbitros legislar todo, que todo esté legislado.
y no todo es lo mismo. Claro. Es como algo que pasa en fútbol, de lo que yo siempre me he quejado siendo portero. No, por el palo corto no te pueden meter ningún gol. No, en una falta por tu palo que no te puede entrar. No, vamos a ver una cosa. Me pegan una bomba por mi palo y va a la escuadra y ni la veo, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues estas cosas del fútbol, que se pretende el fútbol, no se puede legislar al 100%. Es imposible.
¿Vosotros creéis que si la semana que viene hay jugadas como las de Mallorca y Cádiz, se repiten las decisiones?
No, sí, porque está así legislado.
El escándalo social no les va a mover a aplicar el sentido común.
No, porque se pita a Mallorca.
La mano de Cádiz no, ¿eh? Esa no está legislada porque no iba en un remate a puerta. O sea, eso es lo que en teoría había dicho Medina Cantarejo, que ya no se iba a pitar, los penaltitos.
Sí, pero no, como no se pita a mayor gloria del fútbol, sino que se pita a mayor gloria de la máquina y del reglamento, se pita para lucir la máquina y para lucir estas decisiones del IFAB. Estamos liquidados.
En el discurso que ha dicho...
De uno en uno. Rico quiere hablar. Perdona, Paco. Rico quiere decir algo desde hace tiempo.
¿Qué ha dicho al respecto claramente Mateo Laoz? Que cuando te llama al VAR, si pitas lo contrario que te están sugiriendo, te pasas cuatro semanas en la nevera.
Es que para mí es tremendo. Para mí, perdona, es tremendo. Rico, es que claro. Eso para mí es la noticia de la conversación con Mateu. Claro.
Pero, Juanma, si está,
lo mal que se toma, que lo mal que se toma que el árbitro.
No, pero Juanma, ¿tú te acuerdas lo que yo decía cuando pitaba Mateu? Cuando pitaba Mateu, yo siempre decía, acuérdate, Paco, es el único que tiene personalidad...
Para llevar la contraria.
Para llevarle la contraria al del VAR. Le castigaban, pero tenía personalidad.
Sí, a veces no quería ni ir.
No, es que había veces
o cuando
que
iba, se mantenía.
O hacía que no lo sabía.
Pero es verdad que no siempre el que se mantiene y no obedece al VAR está sancionado, es verdad. Pero, hoy lo ha dicho esta tarde en el discurso que le ha gustado a Palomar, es cada vez que le llaman ahí, van al matadero, porque la mayoría no tienen personalidad. No la tienen para decir, mi criterio futbolístico es
porque el que manda es viejo y el que está en el campo es joven.
A ver, foto por galones, foto.
Hay veces que sancionan al árbitro del VAR, hay veces que sancionan al del campo, hay veces que sancionan a los dos, como el otro día en el Leganés, ¿cuál fue? ¿Ferrol?
Sí.
A los dos, pero no siempre. O sea, yo he visto árbitros que han ido y no han pitado lo que les han dicho... Y no las meto en la nevera. Sin embargo, por ejemplo, a Munuera Montero en el partido Atlético Madrid Real Sociedad, pues fue al monitor, no pitó la mano, y ahí sí, porque entendieron que esa mano era punible.
Te pregunto como periodista que eres, y te lo digo en serio. ¿El CTA, sabes si el CTA está satisfecho con las decisiones de Cádiz y de Mallorca?
Mira, te voy a ser sincero. No lo sé. De la jugada de Sevilla, ya te digo que eso es norma, o sea, que eso es sí o sí. Aunque te roce, aunque no quieras, las manos en ataque, todas, y luego, mi impresión, es que la de Sevilla, Medina Cantalejo va a estar en contra de que se haya pitado, porque es una mano...
No, la de Cádiz, dices.
Perdona, la de Cádiz, sí. Es una mano que es un remate, no porque le roce o porque no le dé de lleno, sino porque es un remate que va fuera, o sea, que no va ni a portería, ni va a un compañero. Entonces, yo creo... No es información, pero por lo que conozco a Medina, yo creo que esa mano van a decir que está mal pitada. Pero es mi impresión. La de Cádiz, la otra de Sevilla, es sí o sí, Juanma.
¿Y qué más da lo que le parezca a Medina si aquí se sigue pitando cosas que son distintas a las que él dice?
No, porque si el viernes en el seminario, Paco, están todos los árbitros de primera y segunda, se pone esa jugada y se dice, oye, esta mano está mal pitada,
repito,
porque aunque le den la mano,
que hace
va
un,
fuera.
Un pues, año, menos claro, de un año... Textualmente dijo esto, que si el balón, te voy a repetir la frase entera, si no tiene la mano consecuencia ninguna para el juego, las instrucciones que les hemos dado a los árbitros es que no se sancione.
Claro, pues lo que te acabo de decir, entonces está en contra de esa acción.
Sí, está en contra, pero siguen haciéndolo.
Claro, hombre, siguen haciendo porque se siguen equivocando, Paco, claro. Es que ojalá todo lo que dijeran...
Pero se equivocan dos, pero viéndolo por tele, que en directo a mí me da igual que se equivoque, que lo tengo asumido, que pitar es muy difícil, pero que se equivoquen dos y viéndolo por tele...
También ha dicho que no se piten penaltitos y ayer en el Benito Villamarín se pedían penaltitos y en Real Madrid Televisión va a salir que era un penaltazo lo de Rodrigo.
Yo repito
la
frase que
dijo. Y cuando no se pitan los penaltitos también decimos que son penalti. Porque,
yo repito la frase que dijo Paco.
El penalti, cada uno tiene su opinión, claro.
Yo repito la frase que dijo Paco hace 15 días. Poner en el bar a un tío con una cerveza mirando el fútbol y que diga si es penalti o si es gol y ya está.
Claro. Y si
ya está.
Si tiene
es que es más fácil. No es que llegará a soluciones mucho más coherentes. Pero ¿cómo va a pitar eso penalti? Ya está. Claro. No se puede legislar todo.
Es verdad que cuando te llaman al monitor,
ni para futbolistas, ni para entrenadores, ni para árbitros.
Es verdad
imposible.
Que cuando vas muchas veces al monitor, vas hipnotizado. Porque claro, ya vas,
van al
ya
matadero,
vas con la cabeza ya, con eso.
Ya casi se sabe cuando un árbitro.
No, yo, porque no, yo estaba convencido. Mira, yo estaba convencido que cuando Martínez Munera ha ido al monitor, yo tenía el feeling de que no lo iba a pitar. Porque es un árbitro internacional. Tal. Yo digo, yo creo que va a justificar diciendo, oye, le dan la mano, pero es un remate que va fuera. Yo pensaba eso, pero me he equivocado, oye, pero yo hubiera pitado lo contrario.
¿Qué decías, Albelda, que te intuía?
O sea, quería decir que ayer, cuando va Álvaro Las Rojas y ve que le dan el codo, el gesto a todos para explicarles dice, le dan el codo como diciendo, ¿qué queréis que haga? Solo en el gesto ya detectas
que está condenado.
Que claro. Está que condenado y que la ha pitado puesto. Contra su voluntad.
Claro,
sí, como contra diciendo, la naturalidad del fútbol.
Yo, claro, él está diciendo, ¿qué queréis que haga? Es que le dan el codo y yo tengo que pitarla.
Y lo que te digo yo de la personalidad es, hace poco de Burgos Bengochoa explicó a dos entrenadores que al parecer está prohibidísimo la cosa del VAR, ¿vale? En mitad del partido, en Getafe. No le metieron en la nevera. Pues, ¿qué te pasa si tú dices mañana, yo no puedo anular este gol, porque esto va contra toda la lógica y la naturaleza del fútbol? No lo anulo. Que me metan un mes en la nevera. ¿No hay esa personalidad?
Tú tienes que, Paco, tú tienes que justificar la decisión. Es decir, si, por ejemplo...
No lo veo claro. Ya está.
No, hombre, eso puedes decirlo, evidentemente. Tú pues vas a monitor y dices, oye, mira, es que... No
en, sé el si caso de, en el caso del gol del Sevilla lo podía decir perfectamente.
Claro, no es claro y manifiesto.
Lo hubiera dicho tal. Pero si el árbitro, el compañero del VAR le dice, oye, mira, tengo la toma en la que he comprobado que sí le da, que esto, por cierto, con el balón que os reíais el otro día, Juanma, de la Eurocopa, el balón te lo va a decir.
No, yo no me reía.
El balón inteligente este que nos reíamos, que va a llevar un chip, ese te va a decir en qué extremidad le da. Y como te roce... Pero como te roce, digo, vamos, un pelo, o sea, vale. Te va a detectar que...
Y eso es lo que
luego hay que interpretar también, ¿eh?
Ya eso, pues buscamos.
Yo te digo que con el chip de Roberto hay que interpretar poco. Como diga el chip que te ha dado en la mano y te haya rozado, estás muerto.
Y ese es el fin, esa es la finalidad. Hacia ese fútbol no es
No. Necesita el fútbol.
Vamos
al fútbol. Perdona, que va a haber que entrenar a los delanteros para tirar a las manos.
No, y otra cosa, Juanma, ya veréis el año que viene, cuando en la liga tengamos el foro ojo semiautomático, las risas que os vais a pegar cuando anulen goles por una uña del pie, porque ahora, por ejemplo, ahora si te fijas, Lama, menos, mucho menos, porque el tema de las líneas de ahora es mucho menos preciso. El fuera ojo semiautomático tiene una precisión prácticamente como el ojo de halcón.
Pero
porque va con cámara y eso.
Eso lo aplaudo, Fouto. Yo eso lo aplaudo, si eso porque no al final es una cuestión.
Yo quiero ver que el año que viene lo aplauda.
Física.
Además son las líneas mal tiradas.
Esto es una cuestión física. Yo voy contra la legislación de todos. Que vuelvo a repetirte que yo he sido portero y me han metido goles en el área pequeña que no puedo salir por la velocidad de la pelota y la altura. Y en el área pequeña al portero. No
sé.
Porque te estoy dando un ejemplo. Hablo para gente. Intento, Fouto, hablar para gente que comprenda. Entonces, a veces, todo lo que contamos de cualquier jugada, no, esto tiene que ser así. No se puede aplicar a todas las jugadas.
Fouto, ¿cuántos mensajes tienes en el móvil?
Pues no lo he mirado, espérate.
Mira, a ver, dime cuántos WhatsApps tienes.
Juanma, digo, ¿me dejas decir una cosita?
Hombre, Pedro.
¿Qué tal?
Muchos, pero buenas noches. ¿Por qué me preguntas esto?
Por cierto, la imagen que ayer le enseñaron a Alberola, a él no le enseñan la imagen ampliada. Con lo cual, él no ve ese
pliegue de la camiseta térmica.
Exactamente, él no toma la decisión por lo que está viendo, sino por lo que le está comentando su compañero que ve en las imágenes ampliadas.
Igual, eso es.
Vale,
¿Y qué quieres decir?
Y luego, el reglamento del fútbol se fue al carajo desde el momento en el que no tiene en cuenta la voluntariedad de la acción. Yo esta tarde he puesto un ejemplo y voy a poner otro ejemplo más. Esta tarde he puesto el ejemplo de Marcelo, que hace unos meses,
sí.
Lesionó gravemente a un rival a la hora de hacer una ruleta. Y la gente en general comprendió que fuera expulsado porque lesionó a un rival haciendo una ruleta.
Pisando.
Cuando es una cosa increíble en cualquier deporte. Por ejemplo, hace unos años, el jugador este que estaba en el Barcelona, André, el portugués este, le lesionó el coreano.
André Gómez.
Le lesionó gravemente el coreano en una acción completamente involuntaria. El árbitro no le iba a expulsar, pero cuando vio la consecuencia de la acción, le expulsó. Y la opinión pública comprendió que estaba bien expulsado. No se puede expulsar a un jugador cuando no tiene intención de hacer daño. Da igual lo que haya hecho. Y desde que el reglamento del fútbol se metió a que solamente tiene que juzgarse el daño que se le haga a un contrario sin contar la intención que tenga, estamos muertos. Porque el siguiente paso fue condenar todas las manos como la de ayer. Bueno, el fútbol tiene que tener la voluntariedad. Es el único deporte en el mundo, el único, en el que no se tiene en cuenta eso. Ayer puse el ejemplo de que tú estás corriendo los 1.500 metros, tienes un empujón en el pelotón de la carrera y tienes que pisar fuera de la pista y no te expulsan de la carrera por eso. En el fútbol actual, tú haces eso y quedas expulsado inmediatamente. Y no puede ser que el fútbol haya llegado a esto. Y por estas cosas están sucediendo. Y están utilizando el VAR. Están utilizando el VAR para el fútbol profesional de VAR. Esta jugada de ayer del partido Mallorca-Sevilla es imposible que un árbitro de segunda B
totalmente
la pueda hacer. Totalmente. Antes el reglamento del fútbol era universal.
Universal para todos. Para
y ahora y para no es universal. Es solamente para el VAR. Y estoy el fútbol sin VAR.
Estoy de acuerdo.
Estamos muertos.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la Champions que tenemos esta semana. Me fijo en los partidos del martes y me fijo, por supuesto, en victorias españolas. Mira, en el Lens Sevilla, una victoria sevillista se paga 3.41. En el Inter Real Sociedad, la victoria de los de Imanol tiene una cuota de 5.10. Y en el partido del Real Madrid frente al Unión de Berlín, ahí veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1.80. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Me da miedo saludar a Antonio Ruiz a la 1:27 de la mañana, pero las circunstancias nos han llevado a esto. Antoñito, muy buenas.
Hola, buenas noches y miedo cero porque he disfrutado. Hace mucho tiempo no vivía un momentazo tan brutal de radio como el que he vivido en la última media hora.
Gracias.
O sea, que he disfrutado. Yo ya daba por hecho que lo mío era intrascendente.
No, eso no.
Vamos, que hoy por no, ahí no, cero, por ahí cero no. Problema, ¿eh? Hoy el programa...
¿Qué tal?
Bien, muy bien, porque el Atleti, que el otro día le quitasteis todas las etiquetas, yo imagino que ahora ya algunos se las empieza a poner otra vez.
Sí, estamos en
porque
ello.
Le ha recortado 2 puntos al Madrid y 3 al Barça.
¿Qué prefieres? ¿Que te pregunte por el Atleti o por Joao Félix? ¿Con qué disfrutas
hombre,
más?
No, Joao Félix, estoy muy triste.
Es decir, ¿estás triste? Hoy no he tirado beso a Joao Félix a nadie, ¿eh?
Estoy muy triste por Joao Félix porque hoy ha vuelto a los números suyos de siempre. En 60 minutos, 0 goles, 0 asistencias,
0 besos.
A puerta, 0 regates completos, 0 besos. 0 centros por la puerta, 10 pérdidas de balón y 3 de 9 duelos ganados.
Nunca así, te había visto dar tantos datos, tan precisos del Atlético
de
Madrid.
Es que estoy muy triste porque así no va a picar el Barcelona. Juanma, así no pica el Barcelona. Y si no pica el Barcelona, nos devuelven al Potro. El Potro no lo quiere aquí nadie, hombre.
Tú hablas mal del caballo y ya verás.
Sí, no, yo no hablo mal, Paco, pero es que ha hecho 2 goles en 6 meses de liga. Es que tiene que empeñarse un poquito más, que le ponga, que juegue contra equipos, bueno, te iba a decir que vistan de rojiblanco, hoy tampoco, porque el Girona que viste de rojiblanco iba de otro color, y bueno, pues ha sido lo que ha sido, ¿no? Triste por Joao y muy feliz por el Atlético de Madrid, que sigue ahí apostadito a lo suyo, ¿no? Ahora la guerra va por otro...
¿Quién te parece más candidato a la Liga, el Girona o el Atleti?
Es que candidato no me parece ninguno de los dos.
¡Vaya!
Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Candidatos para mí son Madrid y Barça.
Vale. ¿Y Girona y Atleti qué son?
Son apostados y aspirantes. Apostados y aspirantes, pero más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy mes que mai, porque es así, porque esto está claro, el camino está muy clarito. Mira, el otro día dijo el Cholo, y que el Cholo Maximus, muchas veces dice sentencia muy bonita. Dijo antes del partido contra el Barça, un buen partido lo puede hacer cualquiera, lo difícil es la continuidad. Nada más que decir, ¿no? Nada más que decir. Me sobra bien. Tiempo
la
para...
La difícil es la continuidad en el propio partido, incluso.
Vale. No, la continuidad en la vida, en el trabajo.
Eso es lo más complicado.
Igual que el es fácil dar una noticia.
Te lo digo yo, que llevo experiencia con el EGM. Si lo jodido es que te den 2 seguidos. Uno es fácil. Que, pues... Bueno, pues oye, Antonio, que gracias.
Muy bien. 2-1, faena de Aliño, 3 puntos de oro. pudo haber ganado holgadamente y acabó sufriendo.
Y recuerda los datos de Joao Félix, si quieres.
¿Los recuerdo?
Sí.
Pues espérate que te los voy a dar, espérate que
no,
los tengo
no
aquí.
No, los demás, caga una ronda,
no,
Juan.
No, ¿sabes
qué? No, ¿ronda de qué? ¿Qué? Haz la mañana a las 8:30. No,
¿sabes qué pasa? Que cuando yo hago esto parece que es que yo tengo algo contra el jugador.
No.
¿Qué va a pensar eso, hombre?
Joao Félix en el día de hoy, 60 minutos o 62, exactamente, no recuerdo el minutaje. 0 goles, 0 asistencia, 0 disparos a puerta, 0 regates completados, 0 centros con acierto, 10 pérdidas de balón y 3 de 9 duelos ganados.
Pero ya está a punto de perdonar el gol del otro día.
Y 2 goles en 6 meses.
Y 2 goles en 6 meses.
Pero uno al Atleti y ese...
Claro, duele.
Un abrazo.
Ahora vive de eso 3 meses. Un abrazo grande.
Venga, Antonio, gracias. Miguelito, testimonialmente, más o menos, por donde tú quieras ir. O sea, es un paso genérico.
Dile a la hora que tenemos que estar en el aeropuerto, Miguelito.
¿A qué hora tenéis que estar en el aeropuerto?
A las 5:30.
Sobre las 6, sobre las 6 de la mañana, más o menos. El equipo que es lo importante, pues, vuela a las 9.
¿Puedo ser la persona que más odies en este momento?
No, que va.
El que más
te odio
soy
yo.
El momento de radio ha sido espectacular, ¿eh? Claro. También lo he escuchado, por supuesto. Sí. ¿No? Que el equipo viaja a las 9, bueno, que está todo asegurado, el primer puesto, la clasificación y que la convocatoria es casi la misma, con 2 canteranos más, con Vinicius Tobias y con Mario Martín, que va a jugar Kepa y que a lo mejor de titular mete a Nico Paz Ancelotti.
Detalle. Perfecto. Que estuviera escuchando, oye, que podría haber estado escuchando Radio Marca por amistad.
No. Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Y buen viaje a Berlín. ¿Por qué os vais tan pronto a Berlín?
Porque sale el vuelo ahora.
No, pero que no hay más vuelos a Berlín que el de las 6 de la mañana.
No te creas que hay mucha conexión y hay que llegar a la rueda de prensa.
No te creas que hay tantas conexiones, pero para que llegue Miguelito a la rueda de prensa, no te creas que está. A Berlín creo que hay 3 vuelos al día, creo, como mucho.
Ay, yo pensé que había más, desde Madrid.
Pero, además que hace buena temperatura, creo que son 25 grados, muy buena temperatura.
A ver, os voy a hacer ahora las... Enseguida os hago las preguntas, venga. Joseba Larrañaga, ¿esta que cubo el jugador más talentoso de la Real Sociedad?
Sí. Bye.
Manolo Lama.
Bye.
Es que me meo, tío. Es que el día, cuando tenéis el día... Pasa poco, ¿eh? Pero cuando tenéis el día sois... De verdad, hay días que alegráis la vida.
Porque hemos hablado poco, ¿eh?
Sí. Lama.
Aquí estoy.
¿Es el Girona el equipo que mejor juega de España?
Bye.
Ahora mismo sí.
Gonzalo Miró, ¿en qué jornada se descolgará el Atleti de la lucha por la Liga?
En ninguna.
Paco González, ¿sigues enamorado del fútbol?
Bye. Sí, yes. Oui.
Albelda, ¿en qué posición estaría el Valencia si Michel fuera su entrenador?
Yo creo que en la misma.
Pues mira, dice mucho.
¿La misma que Girona o que el Valencia?
Cada uno que interprete.
Rico, ¿es suficiente haber ganado 2 de los 3 partidos clave que tenía Xavi?
Evidentemente no.
Fouto, ¿te pondrías la camiseta de Pedrito de I Love Bar?
La tengo ya.
Vale.
Se la compré.
I Love, no.
No, tengo la sudadera.
Ya, la pregunta pone I Love Bar. Yo creo que ahí no tienes ninguna
camiseta. Sí, yo me la pongo.
Bar.
No tengo
el corazón, problema. Pero partido.
Partido,
pero
claro.
Si la ha hecho Pedrito, me la pongo.
Vale. Cañizares, ¿cuánto va a echar de menos el Barça a Ter Stegen?
Poco.
Poco, vale. Palomar, ¿te parece que es falta de ambición que Ancelotti estuviera satisfecho después del empate con el Betis?
No, porque fue un buen partido, fue un partido igualado, ¿no? Creo que se le puede acusar a Ancelotti a estas alturas de falta de ambición.
Mónica Marchante, ¿quién es mejor entrenador actualmente, Michel o Luis Enrique?
Venga. Pues en la Liga Francesa Luis Enrique, que va líder, y en la Liga Española Michel, que también va líder.
No, ¿quién es mejor de los dos? Aquí no me vengas con milongas, que está el nivel muy alto del programa, por favor, respetemos al oyente.
No se mojan.
Hombre, hay que mojarse. Ahora mismo, ¿quién es mejor?
Ahora mismo, por trayectoria, creo que ha demostrado Luis Enrique todavía mucho más que Michel. Ojalá lo demuestre también Michel.
Muy bien.
O sea, Luis Enrique.
Por cierto, entrenador líder en la Liga Alemana, entrenador líder en la Liga Española, entrenador líder en la Liga Francesa.
¿La Liga Inglesa?
La Liga Inglesa no, porque está Klopp. Pero los 3 siguientes son españoles.
Sí, sí. Los 3.
Se ha caído.
Impresionante. Oye, compañeros, muchísimas gracias, de verdad.
Muy bien.
De verdad.
A ti por invitarme.
¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Estás bostezando, Manolo, ya?
No me voy ni a acostar.
¿No te vas a acostar?
No, te lo juro, ¿eh?
¿Qué haces ahora?
Pues me voy a poner a ver un partido ahora de fútbol.
Rangers, tipo uno de segunda.
¿Por qué no, no te escuchas otra vez el momento de Mateu con Fouto?
Pues me ha encantado. Me ha encantado Mateu y Fouto.
Sí, han estado muy bien los dos. Muy bien los dos.
Muy bien los dos.
Muy bien. ¿No ha habido pregunta para Fouto? Sí. Ah, sí, sí, ya respondió.
¿Quién le ha organizado el pasillo?
Sí, sí, sí.
¿Y para Mateu?
¿Quién lo ha organizado el
Fouto, me gustaría que me organizaras mi pasillo el día que me vaya de la COPE.
A la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Sí, conmigo lo vas a tener más difícil pues que con no Mateu, porque conmigo mentira. No va a querer ninguno de los equipos. O sea, no,
no he contado ninguna mentira. Iraola dijo que no y yo hablé con Martín Presa. Es que más claro el agua.
Iraola, o sea,
es que no hay ninguna mentira.
Ah, pues Iraola dijo
claro, que es que yo no miento. Lo que pasa es que, evidentemente, si vienes diciéndome que es que yo me meto contigo, yo no me meto contigo. A mí, toda persona que se vista de árbitro, tiene mis respetos.
¿Y de periodista?
Se llame Toño, se llame Paco, se llame Negreira. Fulanito. Me da igual. Pero es ese. Pero me da igual. Ahora, puedo tener más feeling con unos que con otros. Con gente de este programa tengo más feeling, con otros no puedo ni verlo. Pues claro, como todo, claro.
Foto, dile con él que mejor te llevas de este programa. Para
con Manolo Lama Jiménez.
Muy bien.
Muy bien, Foto. Pues con esta bonita frase terminamos el tertulión y tiempo de juego. Gracias, un abrazo a todos. Señoras, señores, seguiríamos, pero sería un abuso por nuestra parte. No merecemos tanto tiempo de su atención. Así que ahora llega Arjona. Han sido muchas horas de tiempo de juego, muchas horas de radio. Ojalá que para ustedes hayan sido buena radio, que les hayamos acompañado y entretenido. Mañana nos encontramos en el tertulión, perdón, en el partidazo. Tenemos protagonista, viene Luis de la Cope, Luis de la Fuente al programa. Seleccionador, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
Cope, estar informado.